Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a la actualidad, a las noticias, a la música del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio de Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Eco Lengalés, la Web Radio Tener Billete y Radio Misteria, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casades, Radio ECA, la Web Radio, Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Y después de un lapso de tiempo en el que nos hemos dedicado a hablar de la situación actual que vive Guinea Ecuatorial y que continuaremos con ello, en los cuales hemos hablado con diferentes líderes políticos como Humberto Riochi en el Maíz, Daniel Darío Martínez Ayecaba y Faustino Ondón Enyan en Chama de UP y la última con Santiago Aparicio Aveso del CPDS. Retomamos nuestra conversación que habíamos empezado a mantener ya casi hace un mes con Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Y como ya sabéis, eso será pues un poquito después de la actualidad y un poco antes de la agenda de actividades. Por supuesto, toda esta información bien batida en la coctelera de la música del continente africano. Así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? C'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps, mais finalement je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Peace of violence. Cabildo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Aha, no jigi ya minam farah. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Angola. El proyecto ejecutivo para la reforma tributaria tuvo un impacto acumulado de 361.100 millones de kwanzas en los ingresos tributarios no petrolíferos desde 2011 hasta el primer semestre de 2014. Esto significa que el ingreso fiscal no petrolífero pasó a ser importante en los presupuestos generales del Estado con el apoyo de la reforma del impuesto de propiedades urbanas, el refuerzo de los mecanismos de verificación y recaudación de impuestos, así como cambios en el impuesto sobre capitales sobre el consumo y el pago de deudas aduaneras. El refuerzo de la capacidad técnica de los recursos humanos y las innovaciones legales y orgánicas sustentaron el aumento de los ingresos fiscales no petrolíferos en los últimos 4 años. El gobierno de Malawi ha hecho público el informe del llamado caso Cashgate, en el que se incluyen nombres de funcionarios ministeriales, hombres de negocios, de bancos y empresas, pero no los de la expresidente Joyce Banda ni de su vicepresidente Kumbo Machali. El dossier compilado por la empresa auditora británica Baker Tilly fue hecho público por el gobierno de Lilongwe con la advertencia de que aún está en curso las indagaciones sobre hechos de corrupción que habrían costado a las arcas estatales el equivalente de unos 38 millones de euros. La noticia de mayor relevancia, sin embargo, es la ausencia del nombre de la expresidente Joyce Banda, que en parte por las polémicas surgidas en torno al Cashgate no fue confirmada en la presidencia por los electores en el mes de mayo. La exmandataria fue apenas rozada por el escándalo, ya que su hijo Roy Cachale habría tenido relaciones con una de las empresarias implicadas. Y la vida y la calma vuelve poco a poco a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Tiendas, bancos, edificios del gobierno y las avenidas han vuelto a tener una vida animada. Mientras tanto, el teniente coronel Isaac Zida, en la actualidad jefe de Estado, continúa sus consultas. Se reunió el pasado lunes por la mañana con el cuerpo diplomático para mostrarles el punto de situación e informarles que se hace todo lo posible para volver a la normalidad y buscar el apoyo de la comunidad internacional para apoyar la transición. Se prevén nuevas reuniones, incluyendo una con las autoridades tradicionales y religiosas. El teniente coronel Zida se reunió la tarde anterior con miembros de la clase política y algunos de sus miembros estaban seguros de que se produciría el retorno al orden constitucional y el establecimiento de una transición civil. Y desde el miércoles 29 de octubre y durante 90 días habrá un hombre blanco en la presidencia de un país de África subsahariana, algo que no sucedía desde hace más de 20 años. Guy Scott será el presidente de Zambia durante 90 días. El hecho de que sus padres nacieran en el Reino Unido impide que este economista de 70 años pueda presentarse a las elecciones que elegirán al sucesor de Michael Sata, de 77 años, que murió el miércoles en un hospital de Londres. Sata fue elegido democráticamente en 2011 después de una larga carrera política que se inició en los años 60. Guy Scott admitió a The Telegraph que no va a presentarse para presidente porque la Constitución así no lo permite, a no ser que se haga una enmienda en la Constitución que prohíbe el ejercicio de la presidencia a aquellos cuyos padres nacieron en el extranjero. El grupo petrolero español Repsol ha descubierto petróleo en el primer pozo que está perforando en el Presal de Angola, en aguas profundas de la cuenca del Cuanza. Se trata de una operación de prospección en el bloque 22/11, conocido como Locoso, a más de 4.500 metros de profundidad, en la que Repsol cuenta con el 30% de la sociedad y es el operador. El gobierno de Etiopía está atacando a los Oromo, el grupo étnico más grande del país, basándose en supuestos vínculos con grupos rebeldes. Esto lo denuncia Amnistía Internacional en un informe elaborado en base a los testimonios de más de 200 víctimas de abusos y torturas que ahora están en el exterior. Según esta organización no gubernamental con sede en Londres, solo en 2011 cerca de 5.000 miembros de la comunidad Oromo fueron arrestados por una efectiva o supuesta oposición al gobierno. Muchas de las víctimas de abusos y torturas, incluyendo electrochoques y abuso sexual, habrían sido sospechosas de tener vínculos con el Frente de Liberación Oromo, una organización forzada a vivir en la clandestinidad que denuncia la hegemonía política de la minoría tigrina. Y terminamos en Namibia. Los namibios que pretendieran capturar el momento en que votan mediante un selfie, a partir de este mes estarán violando la ley. El periódico de Namibia informa que el director de operaciones de la Comisión Electoral de Namibia ha dicho que aunque no haya ninguna señal que prohíba las fotografías en los centros de votación, se disuade a los votantes de hacerse un selfie en el interior de las cabinas. Los funcionarios electorales estarán vigilantes ante quien se salte las normas.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Palunga un tuntu, un tuntu. Shanky, give them the beat, man. Kindale. Don't you move, boy, lani, lani, lani. Don't you move, boy, lani, lani, lani.
Kala wino wonse pulopa na kwata kwena bondika pulonga na kwangala na bana munda wanga ani bibetalo talu tengo na itanga mugeto noke no musebo tikala moula nya twila kana batwale kana kulan jirongo makimba mona kopa kama na kuloba mopale nimbo chikushika mono muntu ifamo kuzombola ne pipushi don't scream don't scream.
Diploma mu faila ya labora mugu kwenti tumushiku waila mamu ikadashi jitonwalila mayo alalwalila kumushi mujipatala tamu abane miti nejila iza ya shota tuwa chula pamushi pesu papone insala maleta ya parameme ya kamu impumu waila sana vaka heti mani bamsofeti gayo jitenge bapela voka mayo awikala vahepe waikala awikala vahepe wachula.
I don't you go away, boy, la di la di la. I don't you go away.
Tu mania capi, nango venga tu bola ola na mapi. Nari kuata jo ya pasi di andi, nta fuila popan tu ne patadi. Vachicha, badokota, ishimaini, shimafamo, vamuntu, ikabuti laiva, shimaplekani, kunasi,
chikubeba, oila di la di la.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Jorge del Cura, él es portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y está aquí porque el pasado día 26 de junio celebrábamos el Día Internacional de Apoyo a la Víctima de la Tortura. Jorge, encantado de tenerte con nosotros.
Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros.
Una de las víctimas mayores de la tortura por parte del funcionariado, de los trabajadores públicos de España, son los africanos.
Sí, el tema de la violencia contra migrantes es una de las preocupaciones básicas de la coordinadora y en sus informes anuales recogemos sistemáticamente casos. En el último informe, por ejemplo, recogemos 114 personas que han sido agredidas por motivos raciales o xenófobos, es decir, por su condición de extranjeros, su raza, su religión, etc. Fundamentalmente, la mayoría de los casos en este bloque suelen ser ciudadanos africanos o sudamericanos, fundamentalmente, porque también es el porcentaje de migrantes mayoritario en el Estado español. Estas situaciones se producen, bueno, conocemos 114 casos
que
se han atrevido a denunciar. Sí, hay otros muchos casos que hemos podido documentar, pero nos han pedido las propias víctimas que no hagamos uso de sus datos y por tanto no se recogen en el informe. Porque una persona migrante tiene muchísimas dificultades a la hora de denunciar. Antes hablaba de coaccionar, castigar, intimidar. Bien, aquí se utiliza de forma sistemática. Una persona sin documentación que denuncie a un agente policial o a un agente funcionario de prisiones, a un funcionario público, es muy probable que se vea inmediatamente después, incluso a veces antes de llegar a la denuncia, objeto de una denuncia por cualquier tipo de alteración del orden público. Esa mera denuncia, aunque luego no se lleve a una absolución, es motivo suficiente para decretar su expulsión. Pero incluso aunque tenga documentación legal, esté regularizado en el Estado español, si denuncia a un agente policial, un funcionario de prisiones o otro funcionario, va a ser objeto también de una contradenuncia por resistencia, atentado, cualquiera que son los, digamos, las figuras delictivas habituales, va a significar que, como consecuencia de esa denuncia, ese atestado de estar incurso, como dicen, en causa penal, le va a dar lugar a que le revoquen su permiso de residencia y automáticamente será expulsado. Lo que nos estamos encontrando es que multitud de personas no se atreven a denunciar precisamente para evitar ese segundo paso. Aún así, insisto, 114 personas año pasado se atrevieron a denunciar. El número de personas que son agredidas es conocido, pero evidentemente habría que multiplicarle, habría que ponerle un porcentaje muy superior al que tenemos en este caso. Situaciones, bueno, por ejemplo, lo que está ocurriendo, comentaba antes, en Cirta Melilla, casi nunca conocemos la identidad de las personas agredidas, primero porque son expulsadas inmediatamente a Marruecos, luego podréis hacer un seguimiento mínimo de esa persona. Bueno, es imposible, pero las imágenes que estamos viendo todos los días, gracias a colectivos como Prodein, que por ejemplo pertenece a la coordinadora, creo que son espeluznantes. Muchas veces la Guardia Civil es la agresora directa, otras muchas veces es testigo y no hace nada por evitarlo. Hay que recordar que en la tortura participa el funcionario que agrede directamente, pero también es responsable de tortura el funcionario que, viendo una agresión, no hace nada por evitarla o por denunciarla. En las últimas imágenes que hemos visto en Melilla, concretamente, esos agentes de la Guardia Civil que están mirando y viendo cómo la policía marroquí agrede a personas, a sus agresores generalmente, son responsables del delito de tortura. Aunque nunca sean condenados ni siquiera enjuiciados, pero son responsables de delito de tortura según Naciones Unidas y según el Código Penal Español.
¿Ellos son conscientes del delito que cometen?
Teóricamente deberían serlo, porque teóricamente deberían conocer la legislación y deberían conocerlo. Entonces, yo creo que son conscientes, aunque intenten evitarlo a veces con justificaciones que cumplen órdenes y demás. Bueno, la tortura lo dice Naciones Unidas, lo dice los códigos penales españoles, no puede ampararse nunca en las órdenes recibidas. Recibir una orden de golpear a un detenido no es causa, es responsabilidad del que obedece una orden que sabe que es ilegítima. Entonces, evidentemente, lo que hemos visto en estos días, o a primeros de enero en Ceuta, con la muerte de 16 personas al menos, querrán excusarlas en la falta de protocolo, en las órdenes verbales recibidas y demás. Bueno, los agentes, cuando reciben esas órdenes, deben negarse a cumplir esa orden. O sea, deben negarse, y si no, incurren en delito de tortura.
Ante hechos tan duros como los que has comentado, ¿por qué la justicia no actúa contra los torturadores directamente y de forma diligente?
Aquí hay muchas razones. Es decir, básicamente los jueces, como casi todos los funcionarios en general, estoy generalizando, y sé que generalizar es algo que no se debe hacer, pero bueno, para que hacernos una idea, son muy reacios a buscarse, entre comillas, problemas. Abrir una causa contra agentes de la policía es buscarte problemas. De hecho, lamentablemente no existe en el Estado español una policía judicial que dependa directamente de los jueces, solamente existe la policía gubernativa. Y a la hora de investigar, son esos mismos funcionarios a los que habría que imputar por delito de tortura los que van a sacar las castañas del fuego al juez investigando. No se suele querer esto. Por otra parte, y esto es una interpretación mía, muchas veces los jueces, una vez por carencia de medios, otra vez por sencillamente pereza, vagancia, etcétera, prefieren dar credibilidad absoluta al atestado policial. Es más fácil. Si yo tengo un atestado policial en que la policía o la Guardia Civil me dice que el detenido se resistió y que por eso tuve que golpearle y reducirle, utilizar la fuerza mínima, ¿para qué voy a investigar? Prefiero dar por hecho lo que me están diciendo, y eso es mucho más sencillo a la hora de decir, bueno, me voy a tener un número de condenas que me pide el sistema y me olvido de problemas. Jueces hay que quieren investigar, jueces hay que han investigado, y generalmente se han encontrado con multitud de presiones de multitud de tipos. Entonces, la tendencia, pues procurar no investigar, procurar pasar de rodillas, puntillas, no señalarte mucho y demás. Por otra parte, ha habido instrucciones verbales en alguna ocasión, según nos han comentado algunas veces algún fiscal, otras veces más claras, sobre todo políticas, de no investigar casos de tortura, salvo casos muy evidentes. Entonces, bueno, pues estamos encontrando esta situación que se prefiere pasar de puntillas. Sí, también es verdad que desde el año 2004-2005 aproximadamente, que hemos podido acudir a organismos europeos y de Naciones Unidas, el Tribunal de Estrasburgo, el Comité contra la Tortura, que han condenado, como decía antes, reiteradamente al Estado español por no investigar la práctica de tortura, casos, no porque haya habido tortura, sino porque no se investigó suficientemente, ha servido esta sentencia, estos dictámenes, sirve para que esos jueces que quieren investigar tengan un apoyo legal. Y evidentemente se está notando. Desde la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, en el año 2004, está aumentando de forma muy, muy clara el número de investigaciones por delito de tortura, ya no se utilizan eufemismos, delito de tortura, y las condenas por delito de tortura están aumentando. no porque aumente la incidencia de la tortura, sino porque hay algunos jueces, pocos todavía, pero hay algunos que han empezado a investigar, tienen el apoyo de la legislación internacional, de los convenios internacionales, y entonces es muy difícil poder paralizar esa investigación. Entonces yo creo que en ese sentido vamos en el buen camino, pero nos falta mucho. Nos faltaría el apoyo político contundente y claro, no meras declaraciones de que están contra la tortura, sino un apoyo claro, contundente, a que la tortura no va a ser consentida en ningún caso, y evidentemente la política de indultos va en condición contraria totalmente a la de esta.
A lo largo de este año hemos dado la noticia, por ejemplo, en Burkina Faso, un país ahora mismo muy mediático, de la creación de leyes contra la tortura. ¿En un Estado de Derecho es necesario tener una ley contra la tortura?
Sí, es necesario precisamente porque es esa práctica generalizada que comentaba antes en todo el planeta, y aunque casi siempre estamos en contra formalmente, muchas veces en el foro interno aceptamos de una forma muy cómoda la práctica de la tortura. O sea, hay que tener en cuenta que la tortura está prohibida de forma clara y contundente desde el año 1984, hace 30 años. Hasta 1984 la tortura no era ilegal. Es decir, es la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura del año 74 la que prohíbe de forma absoluta su práctica y su utilización. Muchos países han firmado el convenio de Naciones Unidas, pero bueno, es una firma genérica que no se utiliza, no se pone en práctica. Entonces yo creo que sí que es necesario que se aplique y que se pongan en práctica esas legislaciones. Hay que incorporar el delito de tortura a muchos códigos penales que no existen. Por ejemplo, no hace falta irse a Burkina Faso. En el Código Penal italiano, nadie va a dudar de que es una democracia, no existe el delito de torturas. Italia ha firmado el convenio de Naciones Unidas contra la tortura, el convenio europeo contra la tortura, pero en su código penal no existe el delito de torturas, tienen otros eufemismos. Entonces yo creo que es importante, hay que hacerlo, es una práctica habitual, hay que legislarla y hay que hacerlo. Y como decía antes, aunque todo el mundo rechazamos en principio la tortura, no es realidad. Primero, si me das 5 minutillos de eso. Sí, sí, sí. Es decir, por ejemplo, en el año 2006, una organización americana hizo una universidad americana hizo un informe, una encuesta sobre si los ciudadanos apoyaban o no la práctica de la tortura. Evidentemente estaba centrada en delitos de terrorismo y se hizo en 30 y tantos países, entre ellos España. Bueno, en el año 2006, casi un tercio de los encuestados, la pregunta era más o menos así: ¿está usted de acuerdo con la utilización en algunos casos de la tortura? Tortura con todas sus letras, no eufemismos. Y una tercera parte de los ciudadanos españoles que contestaron aquella encuesta dijeron que sí, que para casos de terrorismo o de crímenes graves la tortura era legítima. En el año 2008 se volvió a repetir la encuesta, esta vez por una universidad inglesa, y el número de ciudadanos españoles que contestaron afirmativamente a esa pregunta, que apoyaban claramente la práctica de la tortura, era ya de se había reducido a un 20%, casi 19%. Hay que tener en cuenta que en el año 2006 se había producido los atentados de Londres, estaba muy reciente el atentado de Madrid, en 2008 estaba más lejos, entonces evidentemente se va produciendo. Es decir, hay un apoyo a la práctica de la tortura y de hecho lo estamos viendo con las peticiones de más dureza, más castigo, etcétera. Yo creo que eso, y también es lógico, si vemos las series policíacas de televisión o las películas policíacas de televisión, vemos que todas, absolutamente todas, de forma más o menos sutil, todas justifican la utilización de la tortura o los malos tratos. Todas. Yo no he visto ni una serie en que en un capítulo o otro no se justifique más o menos. Cuando no de forma directa, como por ejemplo 24 horas, que es una apología de la tortura, ya está prohibida esa serie porque es una apología clara de la tortura, y sin embargo lo está haciendo. Entonces, evidentemente los ciudadanos son objeto de esa situación. Y ya para acabar, si damos cuenta, todos conoceremos a personas que han sido detenidas o han tenido algún incidente con la policía, y de forma prácticamente generalizada, incluso aquellas personas que participan en la Asociación de Hechos Humanos, cuando salen de la comisaría, después de la detención o del incidente, una frase casi genérica es: me trataron como a un delincuente. Es decir, a mí no me pueden tratar mal, pero al delincuente la cosa se pone en duda. Es decir, todos, o casi todos, asumimos que hay personas, que hay colectivos que tienen menos derechos. Consideramos que los derechos humanos son no derechos inherentes, que son premio a la buena conducta, y no. Los derechos humanos son inherentes independientes de la conducta. Por mal que haya toda una persona, tiene derechos. Y no podemos reeducarlos.
Ocultar la tortura, ¿hace un país más inseguro? ¿Menos democrático?
Yo creo que sí. Es decir, cuando un Estado niega la práctica de la tortura, es cuando hay que empezar a preocuparse. sea, cuando un Estado es democrático, cuando una sociedad es democrática, no debe tener miedo a denunciar y hacer público los casos de tortura. Pero son precisamente las dictaduras las que ocultan esos datos. Entonces, que un Estado reconozca que en sus funcionarios, algunos de sus funcionarios, practican la tortura, creo que sería lo lógico, lo transparente, y daría muestras de seguridad y confianza. Cuando se niega a esa práctica es cuando hay que empezar a desconfiar, ¿eh? Porque evidentemente se está ocultando. O sea, la tortura puede ser más o menos generalizada, más o menos habitual, pero se va a dar. Entonces, los Estados, si fuesen democráticos realmente, deberían reconocer esa práctica. Cuando lo niegan, hay que preocuparse. Aquellos Estados que evidentemente niegan esa situación son, para empezar, más inseguros. Es decir, se producen prácticas de tortura, no van a ser investigados, sus víctimas van a ser totalmente desamparadas y evidentemente se va a centrar la represión en otras cosas y no buscando la seguridad de los ciudadanos. Lo que se buscará es otro tema, otras circunstancias, bueno, pues más control político, más autoritarismo, cosas más o menos sucias, pero evidentemente no se va a buscar la seguridad de los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias, Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.
Muchas gracias a vosotros y hasta que queráis.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah, don't want to fight your wars. Way back, this one is coming all the way back from Toronto to Ottawa, on the road. Check it out, man.
Yeah.
It's a forbidden land.
esto es la agenda de Africanía.
Música, los sonidos de la afrodescendencia. En este caso este guaguancó cubano. Que nos dan paso a las actividades de Africanía. Y empezamos por África Abierta en el 19º Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid. Que está teniendo lugar desde el pasado 31 de octubre hasta el 13 de noviembre. La próxima actividad será el próximo jueves 6 de noviembre a las 12 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Taller de ayuda a domicilio del 11 al 14 de noviembre organizado por la Unión Sindical Obrera, que tendrá lugar el curso Taller Ayuda a Domicilio destinado a extranjeros no comunitarios con autorización de residencia y trabajo. Inscripción en la calle Vallehermoso 78 en la quinta planta de Madrid, con cita previa en el teléfono 91-598-6330, 91-598-6330. Primer foro para pequeña y mediana empresa de África del 11 al 12 de noviembre en Dakar, en la capital de Senegal. Primer foro dedicado exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas de África que se celebrará en la capital senegalesa los días 11 y 12 por iniciativa de la firma consultora AfriSearch en asociación con el Fondo de Garantía de África y el Banco Panafricano Ecobank. Primer simposio sobre la arquitectura de Guinea Ecuatorial del 19 al 21 de noviembre en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Arquitectura vivida, patrimonio y futuro es el lema de este primer simposio sobre la arquitectura de Guinea Ecuatorial que se celebrará en Malabo entre los días 19 al 21 de noviembre. Es un evento organizado por Guinea Patrimonio 2020. Cuarta edición del diálogo sobre África del 29 al 30 de noviembre en Milán, en Italia. Organizado por la redacción de África, Misión y Cultura y los amigos de los Padres Blancos en Italia, los días 29 y 30 de noviembre tendrá lugar en Milán la cuarta edición del diálogo sobre África. El encuentro contará con la presencia de destacados especialistas en el continente africano. fecha del 29 al 30 de noviembre en Milán, en la sala de conferencias del Hotel Machiavelli. La ONU te invita a votar en Mi Mundo, la encuesta para un mundo mejor. Mi Mundo es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. El objetivo es captar la opinión, las prioridades y los puntos de vista de la ciudadanía e informar a los líderes mundiales en el marco de definición de la nueva Agenda Global de la lucha contra la pobreza en el mundo. Posteriormente, Mi Mundo continuará recopilando opiniones ciudadanas y los resultados se compartirán con el secretario general y los líderes mundiales en el proceso de preparación de la próxima Agenda de Desarrollo post-2015. Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causas y alternativas de transformación que está teniendo lugar desde el 2 de octubre hasta el próximo 1 de diciembre en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, en la calle Artilleros de Madrid y organizado por el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur. Coordinado por Isabel María Pascual, profesora de Historia de África, y Lázaro Agustín Cesola, director general de África Fundación Sur, la próxima conferencia, el cuarto módulo, tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre, de 4 a 8 de la tarde, en el Salón de Grados del Edificio Departamental de la Universidad Rey Juan Carlos del campus de Vicálvaro, con el título La esclavitud de los crecientes fundamentalismos étnicos, religiosos, islamistas y político-económicos. Aquí hemos llegado en este cálido y agradable paseo por las costas de África, sobre todo ahora que empiezan y empezamos a notar ya los rigores del invierno. Y nos encaminamos también paso a paso a lo más frío de este crudo invierno 2014-2015. Pero aquí estaremos desde Africanía para calentaros y haceros más a menos estos meses hasta la primavera. Agradecemos la compañía de Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Agradecemos también que haya tenido la paciencia de este lapso de tiempo en el cual la actualidad ha estado mandando y coordinando también la agenda de Africanía a través de la actualidad de Guinea Ecuatorial. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros que estéis aquí en Africanía, ya que sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.